Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, salados, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Nueva travesía, travesuras con nuestra lata pirata en la que vamos a recorrer este y otros planetas hoy, ni más ni menos. Diez planetas se llama el libro de relatos del mexicano Yuri Herrera, en el que nos vamos a zambullir hoy aquí en Mar de Fueguitos. Vamos a descubrir uno de esos rincones, una de esas historias. Además, tendremos invitada en la cubierta de nuestra lata pirata. Charlaremos con Lola Rama. Ella es investigadora y activista de Survival International, esa organización de derechos humanos, ese movimiento global por los derechos de los pueblos indígenas y tribales. Hay que decir, hay que contar, recordar, 476 millones de personas indígenas hay a día de hoy en el mundo. El 6% de la población mundial es indígena, y pese a ser tan pocos o tan poquitos, ese 6% defienden y gestionan en sus territorios el 80% de las zonas más biodiversas del planeta. Con su modo de vida, esos indígenas, esos pueblos indígenas, preservan ese 80% más biodiverso de nuestra tierra. Y precisamente por eso esas personas indígenas, esos pueblos indígenas, son los más perseguidos, a quienes más asesinan, por esa labor de preservar, con su modo de vida, poniendo sus cuerpos, sus vidas en medio, preservar el futuro de este planeta. De todo eso hablaremos con Lola Rama, investigadora de Survival International, al hilo de un documento, un informe que acaban de presentar hace poquito, una guía, mejor dicho, guía para descolonizar el lenguaje en la conservación. Una guía que nos invita a reflexionar acerca de las palabras, de los conceptos que usamos cuando hablamos de cuestiones medioambientales. Nos dice, nos invita a reflexionar esta guía sobre el cuidado que hay que tener para no convertir aquello que decimos, aquello que se supone defendemos, que no se convierta en algo violento, algo que legitime el robo de esas tierras, los ataques a esos pueblos indígenas que aún resisten en el planeta. Además, hablaremos de esa conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático que ha comenzado este domingo en Egipto. Habrá también, tendremos música, es nuestro menú marino que con mucho gusto hemos preparado hoy con muchas ganas aquí en nuestro programa. La música nos llega hoy desde los Estados Unidos de Norteamérica, desde Nueva Orleans. Allí nació hace 60 años nuestra invitada hoy, Mary Gauthier. La abandonaron al nacer en un asilo. Fue adoptada con apenas un año por una familia italiana, pero ya con 15 años se escapó, se tuvo que marchar de su casa y pasó los siguientes años pues enganchada a las drogas, al alcohol, intentando varias veces rehabilitarse, dejarlas. Cumplió los 18 años, por ejemplo, pues en la cárcel, encarcelada. Poco tiempo después apuntó a una escuela de cocina, ahí aprendió a cocinar y decidió abrir un restaurante Cajún en Boston, en el que trabajó durante 11 años, su propio restaurante. En 1990 es arrestada de nuevo por conducir borracha y a partir de entonces decide dejar el alcohol, hacerse abstemia y comienza a escribir canciones. Mary Gauthier en 1997 publica su primer álbum. Para pagarse este primer disco vende, por ejemplo, la parte que poseía de ese restaurante que había montado y en el que había trabajado durante tantos años. En 1998 sale su segundo disco, con el que ya comienza a tocar en los principales festivales de folk de su país y también recibe varios premios, premios que le han acompañado a partir de entonces prácticamente con casi todos los discos que ha publicado. También ha publicado relatos en diferentes libros, en diferentes revistas. Por ejemplo, el año pasado pues salió publicado su primer libro. Su penúltimo disco, bueno, además de este que vamos a presentaros hoy aquí, que salió hace muy poquito, pues salió en 2018, fue un disco coescrito con veteranos de guerra estadounidenses y sus familias, un disco pensado como una manera de ayudarlos a sobrellevar su trauma. Ese disco de 2018 fue nominado a los premios Grammy. En junio, hace apenas unos meses, publicó su último disco que hoy vamos a estrenar aquí en Mar de Fueguitos, Dark Enough to See the Stars. El 3 de junio salió publicado este disco. Ese título viene de un discurso de Martin Luther King. Dijo Martin Luther King en ese discurso: hay problemas en la tierra, confusión por todos lados, pero sé de alguna manera que solo cuando está lo suficientemente oscuro puedes ver las estrellas. Para mí esto significa que cuando las cosas parecen estar en su peor momento, a menudo tenemos el don de saber exactamente qué es importante y qué es lo más importante. De ahí sale el título de este disco de Mary Gauthier, este Dark Enough to See the Stars, un disco que, bueno, como todos los discos de Mary, pues las canciones tristes o la manera de contar o de cantar a las tristezas aparece prácticamente en todos sus trabajos. En este se mezcla también, bueno, aparte de con muchas canciones dedicadas a amigos, artistas que ya no están, que ya se han muerto, también se mezcla pues en parte la alegría, esa mezcla entre tristeza, alegría, o cómo pues sobrellevar esa tristeza con alegría o con esperanza. Hay que decir también que conoció hace 4 años ya a Jamie, a su actual pareja. La conoció Mary cuando estaban ambas participando o aprendiendo en un taller de composición de canciones en Nuevo México. Allí la conoció durante varios años, simplemente fueron amigas. A partir de entonces, hace ya 4 años, pues comenzaron a ser pareja. Han coescrito un par de canciones de este disco juntas. Las voces, los coros del disco los pone Jamie, que ha contado Mary Gauthier, pues le ha cambiado la vida, la manera de ver, de afrontar, de cantar, de escribir. Como os decíamos, hace muy poquito, el 3 de junio, se publicó este último trabajo de Mary Gauthier. Vamos a escuchar hoy aquí, disfrutar de algunas de sus canciones. Comenzamos con esta, la que da título al disco, este Dark Enough to See the Stars. A las estrellas miramos con la preciosa voz, con la melancolía, con el cariño, con el saber hacer de Mary Gauthier. Zarpamos.
At the bottom of my tears, on the backside of my fears, at the center of the pain, I hear my voice call out your name. Days go by, nothing works. I can't believe how much this hurts. I don't know where you are. It's dark enough to see the stars. Dark enough to see the stars. Dark enough to see the light in an ocean black and deep. In the middle of the night, as I hold on to your love, like those lights from up above, I have drifted out so far. It's dark enough to see the stars. Curse the clock, time is a thief. Every life it measures brief. Every child is born to die, but the soul is born to fly under heaven's canopy. Lightning bugs inside a jar. It's dark enough to see the stars. Dark enough to see the stars. Dark enough to see the light in an ocean black. In the middle of the night, as I hold on to your love, like those lights from up above, I've drifted out so far. It's dark enough to see the stars. I've been carried out so far. It's dark enough to see the stars.
La vuelta al día en 80 mundos.
Hablando de tiempos oscuros, los últimos 8 años han sido los más calurosos de los que se tiene constancia, favorecidos por las concentraciones de gases de efecto invernadero, ha advertido la Organización Meteorológica Mundial al comenzar en Egipto la última o la nueva cumbre climática de Naciones Unidas.
Amanda, para,
La versión preliminar del estado del clima mundial en 2022, presentada por la Organización Meteorológica Mundial, incluye un inventario de eventos climáticos alarmantes como la acelerada subida del nivel del mar, el histórico nivel de deshielo de los glaciares europeos y la devastación causada por los fenómenos meteorológicos extremos. Por ejemplo, la velocidad a la que aumenta el nivel del mar se ha duplicado desde 1993 hasta alcanzar un récord máximo durante este año, casi 2 milímetros desde enero de 2020, junto a los primeros indicios de un deshielo sin precedentes en los Alpes europeos. En cuanto al manto de hielo, Groenlandia, por ejemplo, ha perdido masa por 26 años consecutivos y por primera vez en un mes de septiembre se han registrado lluvias en lugar de nevadas en esa parte del mundo. Este informe estima que la temperatura media mundial de 2022 superará en aproximadamente 1,15 grados centígrados la media del periodo preindustrial a raíz del enfriamiento causado por un infrecuente triple episodio de La Niña, vientos fríos sobre el Océano Pacífico. Es probable que este año 2022 sea solo entre comillas, el quinto o sexto año más cálido del que se tiene constancia. Sin embargo, eso no invierte la tendencia a largo plazo y es solo cuestión de tiempo hasta que se bata el récord de año más cálido jamás registrado, anuncia este estudio que se publicará completo el próximo año. Esta versión preliminar de este informe presentado en la COP27 dice que hay en la atmósfera niveles récords de CO2, metano y óxido nitroso, los tres principales gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global. Se detallan también efectos de las sequías y de las lluvias torrenciales. Por ejemplo, en Kenia, Somalia y Etiopía se han registrado pérdidas de cosechas e inseguridad alimentaria debido a otra temporada de lluvias por debajo de la media y tras una prolongada sequía que dura ya años. En cambio, más de un tercio de Pakistán, un país de 882.000 kilómetros cuadrados, más de un tercio se ha inundado en julio y agosto como consecuencia de unas lluvias sin precedentes que han desplazado de sus hogares a casi 8 millones de personas. Por continuar hablando de estos tiempos oscuros, a principios de año la región del sur de África ha sufrido durante dos meses una sucesión de ciclones que han afectado sobre todo a Madagascar con lluvias torrenciales e inundaciones devastadoras. Y en septiembre el huracán Ian ha causado grandes daños y pérdidas de vidas en Cuba y el suroeste de Florida. Muchas zonas de Europa, aquí más cerquita, han sufrido también continuos periodos de calor extremo. El Reino Unido, por ejemplo, registró el pasado 19 de julio un récord cuando la temperatura superó por primera vez los 40 grados centígrados. Mucho pesimismo también sobre lo que puede dar de sí esta COP27, esta cumbre sobre el cambio climático que se va a celebrar durante los próximos días en Egipto. Mucho pesimismo, por un lado, respecto a lo que se decida en esta cumbre, pero sobre todo respecto a lo que se cumpla de esta cumbre, porque las cosas que se han decidido, los acuerdos decididos en cumbres similares, se ha demostrado que luego quedan en agua de borrajas, incumplidos, como por ejemplo la mayoría de los acuerdos que se lograron en la cumbre, por ejemplo, de París.
Alegremente rebeldes.
La solidaridad empieza por informarse. Piensa y que la fuerza te acompañe.
El océano de las historias.
Antes de convertirse en el primer humano en cruzar el Atlántico a pie, fue el último en mirar un caracol. lo vio cuando estaba a punto de iniciar la travesía. Esa no sería la peor travesía para Reu. Más solitarias serían la nave y la tabla y más espantosa la roca. Pero ninguna le tomó más tiempo que cruzar todos los ápices del Atlántico a pie. No había planeado hacerlo, pero el mar se había comido la tierra y la basura se había comido el mar. Así es que empezó a caminar hasta el fin de la tierra firme y entonces siguió caminando sobre la costa firme y al cabo de un día dejaron de verse las ruinas a sus espaldas, las enormes ruinas de la embajada de Estados Unidos, las ruinas angulosas de la embajada china, hasta las más imponentes, monumentales ruinas de la embajada de Nicaragua. Y ahí fue que Reu decidió que ya no había marcha atrás. Ya no había marcha atrás. Así comienza uno de los relatos de este libro, Diez Planetas, del escritor mexicano Yuri Herrera. Este que comienza así, hablando de ese primer paso, de ese primer humano en cruzar el Atlántico, de esa ya no marcha atrás, se titula Los Últimos. Los personajes de este libro, libro de ciencia ficción, habitan un futuro inimaginable y por aquí pasan por sus relatos, pues historias, personajes, pues de este y de otro mundos, pues las historias más surrealistas, más imaginativas, más de ciencia ficción que os podáis imaginar, se asoman a estos 10 planetas de Yuri Herrera. Vamos a disfrutar enterita de una de estas historias. Se habla mucho en los últimos años, hay gente, más que se habla mucho, hay gente que lo defiende, lo tiene claro, pues se habla de ese terraplanismo, de este planeta Tierra en el que vivimos, que a pesar de que algunos nos empeñemos en decir que es redondo, pues hay quien dice, ha comprobado, es plana la Tierra. Y a partir de esa idea, de esa Tierra plana, a partir de ahí surge esta historia. Imaginemos que un buen día pues se demuestra precisamente eso, se demuestra que esta tierra que hoy pisamos pues no es redonda, sino que es plana. A partir de ahí, a partir de comprobar, demostrar que la tierra es plana, pues se abrirían otra serie de interrogantes, otros como los que plantea esta historia de Yuri Herrera. Atención, porque si mañana, el día de mañana, descubrimos que la Tierra es plana, nos pueden pasar, nos pueden invadir dudas como esta que vamos a descubrir a continuación.
La otra teoría. Hay una secta que se formó tras comprobarse que en efecto la Tierra es plana. No se sabe el nombre que se dan a sí mismos, solo que de algún modo incluye alusiones a los cristales del azúcar y de la sal. Su asunto no es ya qué hay del otro lado. Eso ha sido aceptado como misterio. Nadie ha vuelto a iniciar una expedición desde que la última descendió por el precipicio de tierra para no volver. La secta sostiene, no como su principal dogma, sino solo como una conclusión secundaria, como una obviedad, que lo que haya de aquel otro lado debe de ser, sin duda, más simple y vasto que lo que hay de este, el lado complejo. Su principal dogma es que si la Tierra es plana y si el jardín de delicias que es el mundo es un reflejo de la misma fórmula con la que está modelado el resto del universo, la Tierra debe de existir para beneficio de algo más, como una vianda. La Tierra es una oblea, una tortilla, una galleta viajando por el universo en espera del encuentro con la boca del Creador. Y nosotros somos lo que le da sabor. La Tierra es para ellos la prueba concreta de la divina alegría cósmica. Una secta dentro de la secta sostiene ese mismo dogma, pero le da una interpretación distinta, que podamos siquiera hacernos conscientes de que somos este bocado solitario que nadie mira, prueba que no somos nada. Ni somos de las creaciones favoritas de Dios, ni hay quien nos mastique. Si hay un banquete, el banquete está en otro lugar. Solemos reírnos mucho de los integrantes de la secta. Todo mundo sabe que el Creador no es una boca, sino el ojo de un dragón. Y que el mundo no es sino un parpadeo, un parpadeo, un parpadeo a punto de pasar ahora.
Diez Planetas se titula este libro, publicado en 2019 por el mexicano Yuri Herrera. Hay otra historia, otro relato que habla de, bueno, de esos terrícolas que se aventuraron a intentar llegar a los límites de esta Tierra plana, que es lo que les pasaba cuando llegaban al final de esa Tierra plana. Nos voy a decir qué es lo que les pasa. Hay otro también que se titula Anverso, que es cuando lo comentaban en este que acabamos de escuchar, que es cuando a los terrícolas les ocurrió, pues claro, pues si la Tierra es plana, pues aventurarse a intentar llegar o descubrir lo que hay debajo de la Tierra, en el anverso de la Tierra. Y hay otro relato, pues, que explica, pues eso, cómo llegaron hasta ese anverso y qué es lo que descubrieron ahí abajo. Diez Planetas se titula este libro de Yuri Herrera, que os recomendamos hoy aquí en Mar de Fueguitos.
Entre todas las ciudades prefiero las que duermen sobre el mar o aquellas que se alzan en la arena del desierto. Las primeras están habitadas por sardinas de plata y las segundas por dátiles de luz. Mar de Fueguitos.
Seguimos viaje, singladura por nuestro mar de fueguitos y volvemos a las canciones de Mary Gauthier. Durante la pandemia, ha contado Mary, pues se mantuvo bastante relación con un amigo suyo camionero, al que le gustaba, bueno, camioneros de larga distancia, que se pasa, bueno, que recorre miles y miles de kilómetros con su camión, y al que le gusta mucho también la música country, el folk, y que escribe también, le gusta cantar canciones, y de ese intercambio de, bueno, de historias, de experiencias que tuvieron durante esa pandemia, nació esta canción, que ha incluido, pues, Mary Gauthier en su último disco, Trackers and Troubadours, titula esta canción, Camioneros y Trovadores. Y dice Mary que con este tema quería, pues, destacar que esa poesía, que esa manera de contar o de, pues, andar por la vida que tienen los camioneros y los trovadores puede sonar en momentos muy parecida, pueden tener, pues, el mismo lenguaje, contar de la misma manera las historias. Nos vamos hasta el sur de los Estados Unidos, nos vamos a escuchar de nuevo a Mary Gauthier, lo hacemos esta vez además con el precioso sonido de esa armónica que nos recuerda, pues, al mejor folk de esas tierras estadounidenses. La escuchamos a Mary Gauthier y charlamos ya con Lola Rama de Survival.
Truckers and troubadours, black coffee and metaphors, steering wheels, late nights and songs. Wake up in the morning, we're gone. On the stage, on the road, pack it up, pull the load. Thousands of miles left to do, always just passing through. Truckers and troubadours are other floors. Can't wait to make it back home. Counting the days till we're gone. Gear jammers, rhymers, not made for these timers. In love with the strange and the new, always just passing through. State headlights and stars in our eyes, packing our bags as we must. Sometimes it's heaven, sometimes it's hell. Slaves to the old wanderlust. We're better off not keeping score. White lines and rear view towns. It's too late to turn back now. Dashboards and dials, feeling the miles. Missing old friends we knew, always just passing.
Vamos a reflexionar en los próximos minutos acerca de las palabras y los conceptos que usamos cuando hablamos de cuestiones ambientales, y lo vamos a hacer a través de una guía que acaban de publicar las gentes de Survival International, esa organización de derechos humanos, ese movimiento global por los derechos de los pueblos indígenas y tribales. Guía para descolonizar el lenguaje en la conservación, se titula esta guía. Y tenemos a otro del teléfono a Lola Rama, ella es investigadora y activista de Survival International. Muy buenas, Lola.
Hola, Gorka, muchas gracias por invitarnos.
Muy buenas. Decíamos, hablamos del modelo de conservación actual que tenemos y que se reproduce pues continuamente en los medios de comunicación, en lo que enseñan a los críos en los colegios, en los documentales que vemos en la tele, hasta en las propias organizaciones no gubernamentales. Lo primero que hay que decir, lo primero que destacáis en vuestra guía, que hablamos de conservación, que ya es un término que parece suena positivo, bonito, como que bueno, pues que quién no quiere conservar lo que tenemos, pero vosotros decís que este tipo de conservación que tenemos a día de hoy, en lo que tiene que ver con el medio ambiente y los pueblos indígenas, no es tan bueno como podría o como nos cuentan.
Claro, sí, por contextualizar, a mí me gusta dejar claras dos conceptos fundamentales, ¿no? El primero, decir que la conservación pues es una industria y es un concepto muy amplio. Entonces, cuando hablamos de conservación hablamos de muchas cosas. Como cualquier industria, en ella habitan o conviven muchos modelos diferentes. Nosotras del que hablamos es el modelo dominante de la conservación de la naturaleza, que se llama conservación de fortaleza o conservación colonial, que es el modelo dominante que sobre todo impacta en los derechos humanos de las personas y los territorios de el continente africano y el sudeste asiático. Y es el en el que más inversión, pues sobre todo del norte global, de las sociedades de los Estados-nación europeos, de Estados Unidos, bueno, de los centros de poder, es donde más se invierte a nivel económico, ¿no? Entonces es importante diferenciar y entender que no hablamos de un conjunto, sino que, bueno, pues la conservación es algo más complejo. Eso por un lado, ¿no? Y por otro, es muy importante entender que el 80% de la biodiversidad del planeta, es decir, de los territorios más biodiversos del planeta, están en territorios indígenas. Eso significa que estos pueblos han nutrido esos territorios, han cuidado de ellos y por su modo de vida, pues han llegado hasta nuestros días. Entonces, la conservación y este modelo en particular impacta directamente en los derechos de estas personas, que por desgracia, como digo, son los mejores guardianes del medio ambiente, pero a la vez aquellos de los que menos se reconoce sus derechos cuando hablamos de conservación.
Hablamos de conservación de fortaleza, como dices, de esa conservación colonial, y una de las cosas que, una de las paradojas que destacáis, es que, bueno, que vemos la naturaleza, o se ve en este modelo la naturaleza como separada de los seres humanos. Se montan o se crean áreas protegidas, áreas naturales, pero en las que luego las personas, los indígenas que vivían ahí, pues no pueden hacerlo.
Efectivamente, y esto es verdad que a mucha gente que no conoce pues la conservación más en profundidad le cuesta verlo, pero es interesante y muy complejo y también muy violento a veces entender que la forma en que los países occidentales hemos globalizado la comprensión de la naturaleza es responde a una separación completamente creada, ¿no?, abstracta, de naturaleza y seres humanos. Esto lleva a que la mayor parte de la creación de áreas protegidas del mundo se expulse a los pueblos indígenas que viven en ellas, pese a que tienen derecho a esos territorios porque son suyos, ¿no?, y se debería reconocer. Esto es muy importante y lo contamos en la guía y tiene que ver con la propia filosofía política de lo que entendemos como naturaleza y con conservación. Lo decías al principio, ¿no? Un ejemplo muy claro es cómo se mitifica el concepto de naturaleza virgen, naturaleza prístina. Nos daremos cuenta que lo hemos escuchado millones de veces en documentales, en revistas de naturaleza, ¿no? Siempre cuando, desde que somos pequeños, incluso en películas como El Rey León, cuando nos presentan un paisaje, está completamente vacío de seres humanos, ¿no? El Rey León es un buen ejemplo. Animales que consideramos salvajes, que se nos socializan como salvajes, y sin embargo no hay personas. Nosotras, y por supuesto los pueblos indígenas, cuando vas a un territorio como estos, de los que luego se crean las áreas protegidas, por supuesto que hay convivencia. No es como nos cuentan, están las cabañas de los pueblos, de las poblaciones, están las vacas, las cabras, y es muy distinta la imagen que nos venden.
En algunos países todo lo que tiene que ver con la conservación es una gran industria. Hablabas antes de esas industrias, un sector económico muy importante en esos países, y ahí están implicados, contáis también en la guía, por un lado los gobiernos que apuestan por ese modelo, pero también, y es algo que puede sorprender hablando de descolonizar el lenguaje en la conservación, también grandes ONGs conservacionistas que también hacen el juego o siguen esa misma línea de conservación de fortaleza, de conservación colonial, de ese preservar pero sin contar con los pueblos indígenas.
Así es, y por eso recomendamos la guía como herramienta básica para entender la complejidad de estas cuestiones, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, es importante dejar claro que a veces cuando hablamos de conservación enseguida la cabeza se nos va pues a la parte positiva, a la urgencia que tenemos por la crisis climática y la pérdida de biodiversidad, pero cuidado, esto es una industria multimillonaria, entonces aunque a veces hay buenas intenciones, también se mueven cantidades ingentes de dinero. Eso lleva a que organizaciones conservacionistas que no tienen una comprensión y una aplicación de los derechos humanos, junto con los gobiernos y las empresas que más contaminan del mundo, generen una violación sistemática de los derechos de los pueblos indígenas. Son muchísimos los casos y tanto en la guía como en nuestras cobertura de noticias regular podemos ver, pues, como por ejemplo en la cuenca del Congo, indígenas vacas y vallacas llevan décadas luchando porque se garanticen una serie de derechos que les son negados, y no solo ello, sino que esto deriva en violaciones de sus derechos humanos, desde violencia específica, pues a personas, pues detenciones forzadas, violaciones, una serie de violaciones de los derechos humanos que, por desgracia, pese a que es muy importante que en los medios y en general en la comunicación contemos, pues se separan de la industria de la conservación y no dejamos claro, ¿no? Esto es lo que queremos transmitir, esto es lo que queremos cambiar, que si no empezamos a hablar de estas cuestiones y desde el lenguaje, pues al final es como si no existieran, cuando sí existen y de una forma muy violenta.
Hablamos de grandes ONGs conservacionistas, algunas de ellas. Vosotras les ponéis nombre, lleváis tiempo denunciando a estas grandes ONGs, que además a la gente, como gastan muchísimo dinero en, pues eso, en publicidad, en campañas, a mucha gente además les sonarán conocidas.
Efectivamente, pues en el caso de WWF, WCS y entre tantas otras. En el caso de WWF, Survival International ha desde hace años denunciado, no de una forma abstracta, sino testimonios específicos de este tipo de violaciones que digo, pues financiación de guardaparques que utilizan estrategias que en otros lugares del mundo, como por ejemplo el Estado español, serían impensables, como es el disparo a vista. El disparo a vista, que es una práctica común en distintas áreas protegidas del mundo, sobre todo, como digo, en el continente africano y el sudeste asiático, consiste en que, con la excusa de perseguir la caza furtiva, se permite que los guardaparques que están formados por estas ONGs como WWF puedan disparar contra cualquier sospechoso de ser furtivo teniendo inmunidad efectiva. Esto es un problema muy, muy grande, porque además, como también contamos en la guía, el furtivismo es un problema muy complejo que normalmente depende de las mafias y del poder. Sin embargo, estamos viendo cómo, de nuevo, los mejores conservacionistas del mundo, que son los pueblos indígenas, están pagando, digamos, justos por pecadores, ¿no? Por eso volvemos a lo mismo, y por eso esta guía es una herramienta muy importante, porque todo esto empieza en el lenguaje. Cuando hablamos, lo explicamos en la guía, no hablamos igual cuando hablamos de turistas blancos que pagan una millonada por cazar en áreas protegidas de, por ejemplo, República Democrática del Congo, ¿no? En una de las varias áreas protegidas, que se les llama cazadores, ¿no? Les llamamos cazadores y en los medios así se llaman. Mientras que cuando personas indígenas que lo que hacen es una caza de subsistencia con una huella de carbono prácticamente inexistente, cazan para alimentar a sus familias, se les tacha de cazadores furtivos. Sabemos que esto no es así y tenemos que cambiar el lenguaje para entender que los derechos humanos son fundamentales para la conservación y que no hay conservación sin las poblaciones y mucho menos sin los pueblos indígenas.
Hablamos de, reflexionamos, como decíamos, sobre las palabras, sobre los conceptos que utilizamos. Decía esa caza que está más relacionada con los turistas, ese furtivismo que está más relacionado con los indígenas. También habláis en vuestra guía, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con la exploración o ser exploradores y lo que tiene que ver con la invasión. Aquí también, y bueno, y también con viajeros y nómadas, vinculados ambos términos a lo que tiene que ver, ¿no?, con los turistas y los pueblos indígenas.
Efectivamente, en la guía, ¿cómo lo llamamos? Lo llamamos términos racializados. Esto significa que en función de cómo se conciba el grupo humano del que estamos hablando, llamamos a personas que hacen prácticas parecidas o que pueden ser comparables de una manera u otra. Es decir, lo llamamos de una manera cuando hablamos de turistas blancos o de personas blancas y de otra cuando son personas indígenas o negras, racializadas en general, ¿no? Como bien dices, un ejemplo muy claro sería cuando hablamos de exploración y cuando hablamos de invasión. En el caso de los turistas blancos, que además, pues, parten de un derecho o partimos de un derecho a viajar por todo el mundo, dependiendo del país en el que hayas nacido, hablamos de exploradores, de viajeros, ¿no? Y además tiene como esas connotaciones de aventura y demás, pese a que están en un país al que no pertenecen, ¿no? O que no se les ha determinado una nacionalidad. Sin embargo, cuando se habla de poblaciones indígenas, que en muchos casos son pues cazadores recolectores o nómadas o pastores, se habla de invasión de los territorios, de invasión de esas zonas de áreas protegidas. Esto es un problema gravísimo en el lenguaje que repercute directamente sobre los derechos humanos y territoriales de estas personas y además sobre el papel fundamental que juegan en la protección de la biodiversidad del mundo. Por eso es muy importante, como bien decías al principio, que de cara a las COPs que vienen en los siguientes meses, dejemos claro estos conceptos, porque no podemos hablar de estrategia climática global ni de estrategia frente a la pérdida de biodiversidad sin los pueblos indígenas. Estamos hablando de que son quienes en sus territorios guardan y protegen y han nutrido durante generaciones el 80% de las zonas más biodiversas del planeta. ¿Cómo vamos a utilizar estos conceptos que son injustos con su papel en este sentido, ¿no?
Vuestra guía para descolonizar el lenguaje en la conservación, en la parte final, presenta una serie de tópicos y conceptos controvertidos sobre los que habláis, analizáis. Uno, por ejemplo, que puede llamar la atención, ya has comentado algo, el de áreas protegidas, áreas naturales, ¿no? Que en un principio pues a todos les suenan de maravilla, pero hacéis también una distinción en lo que supone pues ser un área protegida, por ejemplo, en Europa o en cualquier país europeo, o lo que supone tener un área protegida, un área natural en cualquier país africano.
Efectivamente, el concepto de áreas protegidas y también su aplicación, es muy importante entenderlo, porque pasa mucho con la industria de la conservación y en general con la lucha climática, ¿no? Que muchos conceptos que de primeras a todo el mundo o a mucha gente le parecen bien, pues son mucho más complejos, ¿no? También por eso es tan importante esta guía, porque nos esforzamos mucho en no caer en tecnicismos, como intentar deconstruir ese lenguaje científico que nos permita entender de qué estamos hablando. Muchas veces, partiendo de esa oscuridad del lenguaje, la población general no entiende de qué estamos hablando cuando hablamos de áreas protegidas. Bueno, las áreas protegidas son una herramienta, como otras muchas, que no siempre responde a los derechos humanos. ¿A qué me refiero? Cuando creamos áreas protegidas, lo que hacemos es delimitar un área, ¿vale?, que en el que en la mayoría de los casos vivía una serie de personas. Esto, por supuesto, que tiene unas connotaciones de derechos humanos. Y además, en el caso de, como decías, de la comparativa entre cómo se crea un área protegida, por ejemplo, en el continente africano y cómo se crea un parque nacional, que también se consideraría área protegida, en el Estado español, es muy diferente, precisamente porque el reconocimiento de los derechos de las poblaciones es, por desgracia, radicalmente distinto. En general, en Europa, por poner un ejemplo, cuando se crea un parque nacional, un área protegida de cualquier tipo, hay consultas a la población, la ciudadanía está implicada. No siempre ha sido así, y hay también mucho por lo que luchar, pero hay un reconocimiento de derechos. Se puede pastorear en la mayoría de los casos, se puede vivir en las áreas protegidas también en muchos casos. Sin embargo, trágicamente, en otras partes del mundo, sobre todo en el continente africano y el sudeste asiático, la situación es muchísimo más violenta. Las expulsiones de poblaciones indígenas son sistémicas, sistemáticas, ocurren una y otra vez. Por eso es importante entender que cuando hablamos de áreas protegidas, estamos hablando de un concepto muy complejo que incluye prácticas que, bueno, pues pueden estar más alineadas con los derechos humanos, pero sobre todo con otras muchas que van en contra de los derechos de los pueblos indígenas y que lo que hacen es robarles los territorios y abrirlos al turismo. Esto lo contamos en la guía y es importante entenderlo. Y además me gustaría añadir que en la COP, sobre todo en la de diciembre, en la COP16 de Montreal, se va a discutir una política internacional que es muy problemática, que es el 30x30, el llamado 30x30 o 30%. Esta política global que se plantea consiste en convertir el 30% del planeta en áreas protegidas. Es muy curioso, como yo que me dedico a esto, cuando lo cuento en foros pues más blancos, europeos, occidentales, digamos, todo el mundo dice, ¡ah, qué buena práctica!, ¿no? Mientras que cuando hablamos en foros pues de las periferias del poder, de sur-sur, de poblaciones indígenas o simplemente personas que habitan otros países que no son del norte global, sino del sur global, lo primero que les sale siempre es prácticamente lo mismo, que es, pero ¿de quién son esas tierras, no? Este es el problema. Y no solo ellos, sino que hay una carencia muy preocupante de evidencia científica de que esto pueda, de que esto efectivamente sea contraproducente. ¿Por qué? Porque permite este tipo de áreas protegidas que estamos denunciando, aquellas en las que se expulsa a las poblaciones indígenas y que no se permite el que haya una convivencia, el que haya un cuidado de las poblaciones, que es fundamental para el futuro de las zonas más biodiversas del planeta.
Vamos con otro concepto, el que también habláis en vuestra guía, reforestación y aforestación, que aforestación sería pues plantar árboles donde anteriormente no había, y decís que reforestar o aforestar, que no siempre es bueno, no siempre viene bien.
Bueno, es muy importante, esto es quizá un concepto más técnico, pero hay veces en la conservación, precisamente porque vivimos un momento de evidente urgencia que nos compromete al conjunto de la humanidad, ¿no? Tenemos claro que la crisis climática y la pérdida de biodiversidad son problemas graves que nos interpelan al conjunto de la población mundial, ¿no? Pues precisamente por esta urgencia y por todo lo que conlleva, a veces, desde las buenas intenciones, lo que se hacen es proyectos garrafalmente erróneos. Hablamos de aforestación y reforestación porque, bueno, hay veces que queremos volver a un estado de los bosques o de los territorios, ¿no?, que no necesariamente es más positivo ni para las poblaciones ni para la propia área biodiversa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que con la intención de recuperar un territorio, un ejemplo clarísimo, porque es un problema complejo. Muchas veces, cuando hay especies invasoras, lo que se ha hecho históricamente es introducir una especie predadora, ¿no? Esto, el número de ejemplos en que ha sido contraproducente es tremendo, lo sabemos, hay multitudes de estudios al respecto. Entonces, bueno, pues sería parecido el problema de la reforestación en algunos casos, pero sobre todo desde Survival lo que denunciamos es que no se tengan en cuenta las poblaciones locales, porque hay veces que, como decimos, hay inversiones muy poderosas, lo que se hace es cambiar los usos posibles del territorio sin tener en cuenta a las poblaciones indígenas y locales. Esto es un problema que necesitamos atajar porque, como decimos, no existe una preservación real si no se respetan los derechos de las poblaciones indígenas, que son los mejores guardianes de la naturaleza y a quienes deberíamos comprometernos a nivel global para escuchar mucho más en estas cuestiones.
Para terminar ya, Lola, hablabas de Naciones Unidas, de esa conferencia que va a haber en diciembre. Desde este domingo se está celebrando otra en Egipto, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la COP27. No sé, de Naciones Unidas, de ahí, ¿qué esperáis? Queda mucho por hacer, está muy complicado. ¿De ahí puede salir algo que, bueno, que cambie, nos haga ser optimistas respecto a lo que viene?
Bueno, es verdad que desde Survival International somos bastante críticas, más que nada pues por el histórico que tenemos de las cumbres de las partes, ¿no? Sí que un principio fundamental que sería tener muchísimo más en cuenta a las personas que, como decimos, han cuidado, nutrido y dado forma al 80% de la biodiversidad mundial que nos queda, sería un principio básico a tener en cuenta, ¿no? Vemos como una y otra vez los pueblos indígenas y sus derechos son ignorados y esto, bueno, pues nos crea una imagen un poco desesperanzadora y también de ruta de lucha. Tenemos que seguir luchando por una transformación total de este tipo de cumbres y también de los compromisos globales contra la pérdida de biodiversidad y el cambio climático. Una cosa que nosotras siempre decimos es que en lugar de enfocarse en las causas demostradas de la crisis climática, que sabemos que están lideradas por mucho por el norte global, que son el sobreconsumo y las derivaciones de la industrialización, que lo que tendríamos que hacer es una contracción de esa forma de habitar el mundo, a lo que tienden sobre todo los gobiernos y empresas más poderosas del mundo, con la connivencia de las ONGs también conservacionistas y más poderosas del mundo, es a huir hacia adelante, a plantear falsas soluciones que lo que hacen es quitar derechos a las poblaciones que menos han contribuido a la contaminación en general y que permiten reproducir sus intereses, los intereses de los mayores contaminantes.
En la página web de Survival se puede consultar esta guía para descolonizar el lenguaje en la conservación. Muchísimas gracias, Lola Rama, por habernos dado unas pinceladas de lo que contáis en esta guía. Hay muchos más conceptos, muchos más términos que, bueno, ahí se pueden consultar y revisar y también pues darles una vuelta en vuestra guía. Muchísimas gracias, Lola.
Gracias a vosotros, Gorka. Y bueno, simplemente decir que se puede encontrar la guía en la página web que es survival.es o survival.es y en las redes sociales, y que os invitamos a sumaros al movimiento por los derechos de los pueblos indígenas.
Muchas gracias. Un saludo, agur.
Hasta luego. Gracias.
I think about the joy inside your laughter. I think about your hand inside mine. I think about the sweetness of your soft skin while I try not to think about time. I'll think about my arms were wrapped all around you. I'll think about the kindness in your eyes. I'll think about how you showed up on my doorstep when I was trying not to think about time. So many roads, so many towns between. So many nights, so many stairs to climb. So many thoughts to think as I miss you. And I try not to think about time.
Es la voz de Mary Gauthier, también la armónica, ya toca la armónica, toca también la guitarra en este tema About Time, sobre el tiempo, de su último disco, este Dark Enough to See the Stars, con el que hemos disfrutado Y nos despedimos hoy aquí, en Mar de Fueguitos. Que os vaya bonito. Agur.